Bienvenidos a Deja Vu. Primer jueves de junio, pasaditas las apenas las 8, ya estamos aquí en vivo por Uniradio. ¿Cómo estás, Cris?
Buenas noches, bienvenidos a todos a otro encuentro en Deja Vu. Bueno, otra vez con temas muy interesantes que, bueno, tocan nuestra identidad, nuestros orígenes, nuestra esencia, pero bueno, vamos a desarrollar un poquito más luego.
Sí, porque hoy vamos a hablar de culturas indígenas, tradición oral y los aportes de la arqueología. Además, vamos a tener, por supuesto, la columna de Isaac Norman, ¿sí? Y hoy va a hablar del tema elegir, la elección. Vamos a ver qué nos trae Isaac hoy.
Sí, y para cerrar vamos a estar en compañía del doctor en Derecho Santiago Mirande, que va a hablarnos acerca de la regulación de glifosato y la nueva prohibición en espacios públicos. Les recordamos los medios de comunicación, el WhatsApp 092-555-982, nuestra fanpage arroba Radio Deja Vu 2018 y la comunicación a través de nuestro Twitter arroba Deja Vu-Uniradio.
Ahora nos vamos a escuchar a Nicola Cruz, este DJ, músico y productor franco-ecuatoriano que ha incursionado en la música electrónica añadiendo sonidos propios de la región de los Andes, brindando calidez musical y siendo uno de los pioneros en proponer el denominado estilo Andes Step. Ya lo hemos traído también en alguna oportunidad a Nicola, que realmente hace unas fusiones increíbles.
Es una maravilla escucharlo. Ahora, bueno, los invitamos a escuchar Arca de Nicola Cruz y ya regresamos.
continuamos con Deja Vu.
Seguimos en Deja Vu y ya estamos con nuestra invitada, Carmela López Sánchez. Muy buenas noches, Carmela, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias.
Carmela es arqueóloga, especialista en culturas prehispánicas, docente de culturas andinas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, docente en curso de Región Andina, Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Ha participado también, les contamos, en diversos proyectos de arqueología en el estado de Michoacán, en el estado de Oaxaca y también en la Ciudad de México. Y ha sido gestora de diversas exposiciones sobre arqueología peruana.
Un placer tenerte con nosotros aquí. Bienvenida, Carmela.
Muchísimas gracias por la invitación.
Contanos ¿Cómo surge esto de los estudios de la arqueología? ¿Cómo te metes en estos temas? Porque sos peruana, pero has estado viviendo muchos años en México.
Así es, soy peruana y pues desde Perú tengo este interés por la arqueología, por las culturas prehispánicas. En primer lugar, las culturas prehispánicas de Perú y posteriormente las de México, como la maya, la azteca y la tarasca, muchas culturas que tiene México, las de Oaxaca, que también hay un tema de arqueología muy interesante y muy grande, es un campo muy complejo.
Bien, contanos el hogar en donde naciste, cómo te criaste en Perú, cómo fueron esas tradiciones que obtuviste de ahí.
Sí, yo nací en la ciudad de Huaraz, en el departamento de Ancash, en el norte de Perú, en la sierra norte de Perú. Mi ciudad está a 3.050 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes. Y me crié en un pueblito de la misma provincia de Huaraz, donde mi mamá era maestra y mi papá, que quería muchísimo las culturas prehispánicas, que siempre en cualquier ocasión que salíamos al campo me enseñaba los sitios arqueológicos, me contaba la tradición oral de la cosmovisión andina. Y mi mamá, maestra de historia, que también me daba todos los conocimientos, ¿no? Yo creo por eso es que desde mi muy tierna infancia me encantó la arqueología.
Bien, y actualmente te encuentras también trabajando en docencia, la necesidad también de transmitir este conocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que, en dónde te encuentras ahora trabajando? ¿Las líneas de investigación más importantes cuáles son actualmente?
Claro que sí, estoy en la Ciudad de México. Trabajo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y doy clases de culturas andinas y cultura mochica en esta escuela, y sobre todo dar a conocer y difundir las culturas de Perú en México, porque no se conoce, ¿no? En la arqueología mesoamericana se estudia solamente Mesoamérica y no se conocen otras regiones, y en este caso pues yo doy esta enseñanza y esta difusión para las culturas de Perú.
Rescatar, como dijiste recién la palabra, justamente traer nuevamente a esto que ha quedado en el olvido, que es el conocimiento y la sabiduría de los pueblos originarios. ¿Cuán fácil o difícil se hace esto?
Es un poco complicado, pero yo creo que actualmente existe y tenemos más herramientas para poder traer del olvido a toda esta sabiduría ancestral de estos pueblos originarios. Justamente gracias a la antropología es que se está logrando, y a todas las especialidades que están dentro de la antropología y también de la historia, ¿no? Entonces, estamos justamente rescatando toda la sabiduría ancestral de estos pueblos.
Nos contabas que, bueno, naciste en una familia con una mamá profesora de historia y un papá que también dedicaba a ver un poco lo que pasaba afuera. Cuando te pusiste a investigar, ¿encontraste contradicciones en lo que habías leído en los libros y después en tus investigaciones respecto, bueno, a los indígenas, a la cultura en general?
Claro, pero yo tenía también una visión más propia, puesto que yo me crié en el campo. Por ejemplo, a mí el trabajo comunal que se hacía en el pueblito donde yo crecí, la mita, la minca, formas de trabajo que vienen desde épocas pre-incas, todavía se siguen repitiendo en los Andes. O sea, hasta el día de hoy las obras públicas, por ejemplo, se hacen con el trabajo. O sea, cada comunero tiene que dar un día de trabajo obligatorio, como en la época de los incas. Y mientras el Estado les da ya sea material o maquinaria, pero el hombre andino sigue aportando en muchos lugares de los Andes. O sea, se siguen manteniendo estas formas prehispánicas de trabajo comunal.
Hay un elemento que es fundamental en todo esto, que es la transmisión cultural desde lo oral, ¿sí? Uh-huh. La comunicación que se da actualmente, notas que obviamente es diferente a la que se daba cuando eras pequeña tú, que había momentos en que se podían uno, bueno, encontrarse, hablar con los padres y poder rescatar esto, ¿no? Que a veces uno en los tiempos en que vivimos no tenemos mucho espacio para habilitar al diálogo. Ahí hay como una dificultad, ¿no?, en poder transmitir ese saber que estamos perdiendo.
Uh-huh. Sí, lamentablemente este mundo moderno nos está alejando, ¿no?, tanto al hombre de la naturaleza como a los hombres de los propios hombres. O sea, está creando una sociedad de seres individualistas que es lamentable, porque hemos sobrevivido miles de años justamente por el trabajo comunal. Yo creo que es algo común al ser humano en todas partes del mundo. Y lamentablemente ahorita lo que está triunfando es este individualismo, que es muy lamentable. Entonces debemos de rescatar esto también.
Sin duda, una de las cosas que, bueno, que podemos ver es ese trabajo en equipo, ¿no? La comunidad, que sí. Ahora también se está como, bueno, queriendo volver a eso, inclusive acá en Uruguay hay diferentes propuestas y demás. Pero ¿cuánto nos falta, ¿no?, por mirar un poquito más hacia la tradición? También estábamos viendo en parte de la investigación que has realizado en Perú que hay mitos también sobre las tradiciones orales, ¿no? Sí. Contanos qué descubrieron en esas investigaciones.
Sí, yo trabajé sobre una tradición oral que tienen los mijes, que los mijes es un grupo étnico del estado de Oaxaca, y ellos hablan de sus orígenes peruanos. Ellos hablan que en el 1294 salieron con embarcaciones, con balsas de palos, por el Pacífico hacia las costas de Oaxaca. Y pues hablan de que salieron muchos hombres, muchas mujeres, y que incluso volvieron otra vez a su punto de encuentro, que era el puerto de Huanchaco, que hasta el día de hoy se sigue llamando así, está en La Libertad, en el departamento de La Libertad, en la costa norte de Perú.
Bien, estamos hablando de la identidad de nosotros, de todos nosotros en realidad, ¿no? Y que hay algo que se comparte, es un... Y que acá estamos todos en la misma, somos todos iguales en este aspecto, y que vamos perdiendo de a poco, ¿no?, esta conexión con la comunidad, con el trabajar en conjunto, y que nos hacemos más individualistas. ¿Qué importancia tiene poder rescatar estos saberes a la hora de poder traerlos a la época en que vivimos, ¿no? Me pongo a pensar, qué necesario que se hace, ¿no? Porque vivimos en una época, como decíamos, individualista, pero también afecta a todo lo que hacemos, a la forma de sentirnos nosotros, también la espiritualidad, ¿no? Y ahí quiero entrar de a poco al tema de lo que son las terapias medicinales y todo lo que está en torno a ello, ¿verdad? ¿Qué podés contarnos al respecto?
Sí, sobre todo los pueblos originarios pues tenían este contacto completo con la naturaleza, ¿no? Lo que hemos ido perdiendo, yo creo, en este último siglo, sobre todo en el siglo XX, que nos hemos separado de la naturaleza, nos creemos superpoderosos, y no es así. Hemos perdido este contacto y el respeto a la Pachamama, a la tierra y a todos los elementos, porque todos formamos parte de este universo. Y no podemos separarnos. Entonces, es muy importante, porque además tenemos toda esta sabiduría ancestral desde miles de años atrás, en que la Pachamama es importante, las montañas son importantes, las montañas o los apus, como se le llama en el mundo andino, son son entes vivientes que nos dan agua, nos dan vida. Y es cierto, los apus, las montañas sagradas, nos dan vida porque dan agua para la sobrevivencia del hombre, ¿no?
Estamos en una época bastante convulsionada en la cual la naturaleza está pidiendo también que la defiendan. Y aquí justamente aparece la necesidad del respeto por la naturaleza y por estos seres que también nos protegen. Eso también parece algo muy, muy necesario a poder traer como valor. Vamos a escuchar ahora un fragmento de un tráiler que ahora vamos a mencionar y ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro otro invitado.
¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. Ya estás aquí, es un buen comienzo, ¿no?
Estoy buscando a Plácido.
¿Qué estás buscando?
La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos?
Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un viaje.
Es muy simple. Pero todo esto en palabras no se puede.
Verás que no solo es tu imaginación, sino que hay otros seres externos a ti que pueden guiarte, tal vez.
Relájate, estás nervioso.
Este montón de piedras, que aquellos que trajeron la piedra también para adaptarse a este lugar, son los poquitos que realmente han vivido. El resto están dormidos.
Ya cuando tomas por primera vez, ya está la planta.
Ahí estábamos escuchando parte del tráiler humano que ahora Gerson Tonati nos va a contar un poquito más. Bienvenido, Gerson, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes en Deja Vu. Y bueno, este documental es un documental muy interesante. Es un documental que lo vi cuando salió en el 2013. Me gustó mucho la forma en la que está planteada. El director es Alan Stivelman y es un chico argentino que decide ir y contactar a un chamán de una comunidad que son los Queros en los Andes. Y bueno, y él va con una libreta llena de preguntas que busca respuestas y lo que encuentra es una sabiduría ancestral donde Plácido lo va guiando a través de la naturaleza y de entenderla y comprender lo que realmente significa estar vivo, ¿no? Y bueno, y tienen una ceremonia de San Pedro en donde bueno, le muestra como la conexión que el ser humano tiene intrínsecamente con la naturaleza, ¿no? Somos parte de lo mismo, ¿no?
Estas preguntas que se hacía ahí al comienzo, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?, ¿no? Como preguntas que, bueno, nos atraviesan durante toda la vida, pero las respuestas pueden ser muy diferentes dependiendo en la cultura donde estemos, ¿no? ¿Cómo ve la cultura indígena esto de, bueno, ¿para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos?
Justamente el aprovechar esta sabiduría ancestral, porque los pueblos originarios, las culturas indígenas, son las que han guardado con mayor celo justamente todos estos saberes y este conocimiento. Entonces, ahorita es volver esta mirada justamente a estos pueblos y rescatar para que nosotros podamos ser una sociedad más humana, más consciente de todo nuestro entorno natural y de cuidadores, porque nosotros debemos ser cuidadores de la naturaleza, de la Pachamama.
Y bueno, quiero agregar algo más. La película se puede ver en YouTube. Se busca así, con el nombre humano, con el nombre del director, con Alan Stivelman. Y bueno, no les quiero contar mucho de la película, pero hay una parte muy importante y que justo ahora que lo estás preguntando me parece perfecto. Es que el Plácido le cuenta que el estar vivo es como la experiencia para enfrentar a nuestros miedos, que esa es la razón por la que estamos vivos, ¿no? Es como simplemente una experiencia para enfrentar nuestros propios miedos, ya que nuestro espíritu es infinito, ¿no?
Sí, yo me pongo a pensar ahora en esta crisis de espiritualidad que tanto se habla, que tenemos en el mundo occidental, y cuán importante es poder rescatar esto, que de repente hay una tendencia ahora en ir a lo que son las experiencias chamánicas para poder reconectarnos con nosotros a través de esa vía, pero ahí hay un problema, ¿no?
También, porque justo son plantas sagradas, son plantas a las que les debemos de guardar un respeto, ¿no? Y siempre, bueno, digamos que hay una tradición chamánica, que eso no significa que en las ciudades no pueda existir un chamán, porque seguramente sí lo sabrá en varios lugares, ¿no? Pero también existen lugares donde se cometen excesos, donde realmente no se utilizan estas plantas como de la manera correcta.
Claro,
¿no?
Porque estamos hablando que son plantas, sí, alucinógenas, que tienen determinadas propiedades, pero que no tienen una finalidad de
espiritual
y de sanación, no sí, recreativa como...
Exactamente, no recreativa, esa es la palabra, ¿no?
Nuestra cultura actual
está... O sea, está, no es una diversión, claro. No es... Digamos que es algo...
El contexto es otro también, ¿no? Por eso la lectura también tiene que ser otra.
Y también existe una preparación, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras a un chamán de verdad, antes de cualquier, digamos que, experiencia con alguna de estas plantas, él te va determinando de... Tienes que hacer una dieta previa, tienes que guiarte por ciertas cosas para que realmente disfrutes esta experiencia, que finalmente es una experiencia religiosa, ¿no? Es una experiencia espiritual.
Bien, y bueno, esto también de las medicinas naturales, ¿no? ¿Cómo se ha incorporado también de a poco, bueno, algunas farmacéuticas y demás? Pero de todas maneras nos falta un montón. Nosotros queríamos traer también al laboratorio canábico, que bueno, se instaló hace muy poco aquí en Uruguay. Queríamos comentar un poquito de eso, pero de todas maneras, bueno, vamos a profundizar. ¿Cuánto nos falta?
Sí, ese tema vamos a desarrollarlo en un espacio, seguramente en breve tiempo, justamente para poder entender lo que hay detrás de todo este tema, ¿no? Porque no es justamente droga como la entendemos nosotros en el mundo occidental, sino es lo que es el poder que tienen estas plantas, que estamos hablando que son de muchos años que se utilizan, ¿no?
Quizás sean más viejas que el ser humano, ¿no? Eso es seguro.
Carmela, ¿qué antecedentes hay que has encontrado? ¿A cuánto se remonta esto?
Pues son miles de años, ¿no? Por ejemplo, la hoja de la coca se usa desde el 3000 antes de Cristo, está registrado en la cultura Valdivia, en el Ecuador, y en muchos lugares, en Perú, en Caral, en sitios precerámicos, está ya el uso de la coca. Entonces es una planta totalmente ancestral, totalmente asociada al hombre, y para el trabajo y para las ceremonias religiosas.
Sí, antes hay que educarse y poder entender, para acercarse un poco más a todo lo que es la cultura que hay atrás, ¿verdad? Compartir toda esta comunicación, pero a veces hace difícil con los medios de comunicación que tenemos y de la información que nos llega, y también toda la otra parte que no queremos dejar por fuera, que es el sufrimiento de los pueblos actualmente, ¿no? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Que nos enteramos de la milésima parte de las cosas que están sucediendo. ¿Qué sucede?
Sí, lamentablemente pues hay una voracidad externa terrible de grandes corporaciones con las empresas mineras, que están destruyendo cantidad de montañas en diferentes partes de Latinoamérica y están contaminando ríos, contaminando totalmente todo el suelo, o sea, lo están haciendo inhabitable para de aquí a 1000, 2000, 3000 años con muchísimos venenos, ¿no? Como el cianuro, el arsénico, es terrible el mercurio en el tratamiento de la flotación de los minerales.
Y también tiene mucha relación, por lo que sabemos, con todo lo que son las plantaciones muchas veces, ¿no? De coca o de estas otras plantas que tienen otra finalidad. Y allí, bueno, todos sabemos cómo se complejiza todo. No nos enteramos de muchas cosas que suceden, ¿no? ¿Cómo pueden defenderse actualmente? ¿Qué posibilidades hay? ¿Hay redes que se estén estableciendo a nivel de Latinoamérica para poder defender tus derechos?
Hay algunas en algunos lugares. Yo creo que en México existe justamente por tener mucha cantidad de estos pueblos originarios. Lo mismo que en Perú, lo mismo que en Bolivia, en Ecuador tal vez un poco menos. Pero son los lugares donde hay un poco de organización organizaciones que sí están tratando de defender estos territorios, pero es lamentable porque la fuerza externa es terrible, ¿no? Entonces, y lamentablemente el poblador de las ciudades no entiende estas luchas, lo ve como luchas aisladas, cuando realmente estos pueblos originarios están tratando de defender la naturaleza, la Pachamama, que debe ser una lucha de todos.
De todos, y también de la academia, claro, de las universidades. Sí. Uh-huh. Ahí tú trabajas desde ese lugar de lo que es la docencia y la investigación también.
Sí.
Y aquí en Uruguay tú tienes conocimiento que nosotros también integremos a un tipo de red de trabajo para poder rescatar este acervo. ¿O no conoces mucho cómo funciona aquí? ¿Cómo se da eso?
No conozco mucho uh-huh. el caso uruguayo, pero en México se están también haciendo vínculos uh-huh. con la academia justamente para tratar de verlo desde lo académico, de verlo desde lo académico, esta situación que es tan importante en la actualidad, ¿no?
Porque hace nuestra identidad, ¿no, uh-huh. Claudia? Digo, justamente somos nosotros, todos, ¿no? Sí. No es los indígenas, somos
todos.
Indígenas.
Todos, todos, aparte todo Latinoamérica y Uruguay también, conformado por diferentes culturas que han venido, que han emigrado. Uh-huh. Sin duda que nos merecemos respeto, porque en realidad somos todo eso.
Sí.
Y bueno, y hoy hablamos también un poquito cómo esa falta también por ahí de la casa, de educación al niño, al uh-huh. menor, ¿no? De poder observar otras cosas, disfrutar otras cosas y que los padres se den tiempo también uh-huh. de, ¿no? Observar un amanecer, un atardecer, como hablábamos hoy. Eso sí. Quizás está más presente, el respeto a la naturaleza en una cultura indígena que en la sociedad en la que vivimos, lamentablemente.
Sí, les comentamos, el 11 de abril pasado la Institución de Derechos Humanos organizó una mesa redonda, Lenguas y Cosmovisión Indígena en Uruguay, en el marco de la ley número 18.589, que declaró cada 11 de abril el Día de la Nación Charrúa y de la Entidad Indígena. Qué importante, ¿verdad? Que bueno, en el 2019 las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Uh-huh. De a poco, con mucho esfuerzo, se está volviendo a dar importancia a este tipo de iniciativas que, bueno, que son necesarias, que nos hacen a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Capaz que compartir también una invitación, de repente, Claudia, la conferencia que se va a desarrollar en Facultad de Psicología, Multiplicación Dialógica, Principios de una Psicología Indígena, a cargo del doctor Danilo Guimaraes de la Universidad de São Paulo, Brasil, quien hablará acerca de la investigación y la práctica del psicólogo, discutiendo su pertinencia como herramienta para la comprensión de los procesos culturales de construcción de sentidos. El 11 de junio a las 18 horas en el Salón de Actos de Facultad de Psicología, porque también hablamos de lo que es el sufrimiento que está detrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Poder rescatar y no olvidarnos, justamente porque se ha menospreciado la cultura indígena y se ha dejado de lado, y estamos de a poco dándonos cuenta y reconociendo la importancia que tiene.
Sí. Qué bueno que la interdisciplina, sí. ¿no? En este caso la Facultad de Psicología, haga este uh-huh. tipo de eventos y convoque de gente, por ejemplo, como este señor de Brasil. Uh-huh. Se nos ha ido ya el tiempo. Le queremos agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo, por la presencia, que estás de aquí de visita a Uruguay, que has venido aquí al programa de Yabú.
Y que la vamos a tener nuevamente, seguramente.
En la vuelta.
Recién comienzan estas conversaciones muy, muy importantes.
Okay. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y al programa de Yabú. Muchísimas gracias.
Gerson, muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, y no dejen de ver la película. Es una película muy interesante y está llena de muchas metáforas que son muy importantes para poder entendernos un poco mejor
y acercarnos de un poquito más a todo este saber milenario que hemos dejado de lado.
Así es.
Vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y vamos a escuchar a Manu Chao, Si me das a elegir me quedo contigo, la versión de Manu Chao de Los Chunguitos, y ya regresamos.
Thank you. sin ella. Soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, si me das a elegir, si me das a elegir, me quedo contigo.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos con Déjà Vu y escuchábamos la versión de Manu Chao, Si me das a elegir, para introducir, por supuesto, a Isaac Norman. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, justamente, ¿no? Elegí la elección, elegir. Como psicólogo les voy a hablar, ¿no? El tema es vastísimo porque trata cómo puede haber una elección, una predeterminación y una libertad electiva. ¿Realmente nosotros elegimos en la vida? Bueno, nos lleva a cuestiones muy profundas, para no entrar tanto en lo filosófico, pero nos lleva, ¿no?, a la problemática. El hombre, cuando va a tomar una decisión, el hombre o la mujer, ¿no?, que va a tomar una decisión, se enfrenta a una angustia, ¿no? ¿En qué medida en ese momento se queda como suspendido en el vacío, ¿no? Desde el psicoanálisis nosotros tratamos de en alguna medida acompañar, ¿no? Porque hay elecciones y elecciones forzadas, ¿no?, que vamos a hablar después. Pero la elección, que es tan importante, ¿cómo queda restringida por nuestra genética, por nuestra historia, por nuestras familias? ¿Y en qué medida nosotros, cuando elegimos, realmente estamos eligiendo, ¿no?
Ahora, recién sí. Hablaste de la angustia. ¿Es lo primero que viene cuando hay que elegir? ¿Lo trajiste recién? No
bueno,
sé.
Bueno, yo me estoy ahí refiriendo un poco desde la experiencia clínica y un poco referencias también a la filosofía, ¿no?, de Schiller. El momento de la angustia, ¿no?, Sartre también traía, ¿no?, entre la esencia y la trascendencia, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Porque cuando elegimos dejamos cosas de lado. ¿Y a quién confrontamos? ¿Contra qué designios o mandatos, ¿no? Antiguamente, lógicamente, la religión, ¿no?, herética mismo tiene que ver con elección, ¿no? El que elige es herético porque uno se oponía a las tradiciones. Y eso que es tan arcaico y tan antiguo nos sigue pesando, ¿no? Permanentemente, ¿qué es lo que tendríamos? El ser y el deber ser. El héroe justamente es el que se opone. Entonces, el ejercicio libertario queda restringido. Y en la clínica se ve, ¿no? No es el neurótico que no tiene elección. Pero la repetición, el inconsciente tiene que ver con la eternización del tiempo, porque es algo permanente. Entonces, en alguna medida, ¿cómo a través de su escucha podemos ayudarlo a elaborar y, en alguna medida, qué elegimos, ¿no? Entre el deseo y... ¿En qué situaciones ustedes se han encontrado, por ejemplo? ¿Realmente elegimos la pareja o somos elegidos? ¿A ustedes qué les parece?
Y depende, yo creo que depende de cada uno, pero sí, hay como una sensación de que cada uno cree que elige, ¿no? Siempre. No sé si somos conscientes de que también somos elegidos.
Sí.
Sí, es como que están ahí dialogando con la libertad, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos libertad de elección?
Bueno, es un momento, ¿no? Un momento indudablemente muy difícil, porque siempre cuando elegimos dejamos cosas de lado. Pero ¿seguimos nuestros deseos o seguimos los mandatos? Hay situaciones mucho más complejas todavía que se plantean situaciones éticas, porque elecciones forzadas en una violación, en actos violentos, un niño de 4 o 5 años, en alguna medida, son elecciones forzadas. El seductor, es una complejidad vastísima, ¿no? Y bueno, en alguna medida, desde la clínica, ¿cómo podemos sostener, ¿no? O acompañar en esas elecciones que están acompañadas de angustia, momentos muy difíciles de las vidas personales de cada uno. Tenemos que dejar a una persona mayor porque ya no se vale de sí misma. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Hay elecciones que son muy difíciles y están acompañadas de la angustia. Y la libertad queda como restringida, ¿no?
Y de la elección, bueno, hablando del ejemplo que dabas, también viene la culpa muchas veces, ¿no? Cuando elegimos una cosa u otra.
Sí, porque está contra los mandatos, ¿no? A veces creemos obrar libremente y simplemente estamos hablados. La moda y la costumbre también son elecciones. Hay un libro muy lindo de Bourdieu, El sentido del gusto. Parecería que nos eligen hasta lo que comemos, porque no es lo mismo comer unas papas que unas papas al curry. Ya te da una distinción. Y un estudio muy detallado, ¿no? Y la moda misma, ¿no? El poeta decía cómo separar los ecos de las voces.
Ahora se me viene como ejemplo también, por ejemplo, la plataforma Netflix, ¿no? Que vos ahí estás eligiendo qué ver. Pero a la vez alguien eligió por vos los contenidos que ahí están. Entonces estás eligiendo sobre algo que está dado también, ¿no?
Bueno, ¿cuán estamos libres rodeados somos? En eso que decís, que está muy interesante, porque también en nuestro contexto elegimos. Sí, yo elegí tal cosa, ¿no? ¿Por qué vos no elegís la misma? Y porque no hay un entorno que sea similar. Y en esto de las sugerencias que trae Netflix, también son las sugerencias que nos da el entorno.
Y el mercado.
Y que no son las mismas para todos, ¿no? Bueno, mucho para hablar con respecto a esto y bueno, y todo lo que trae atrás la culpa y la libertad, ¿no? Que a veces en el momento de elegir justamente dejamos de lado cosas y qué es lo que a veces sopesa, ¿no? Porque también hay una contradicción ahí por lo que no quería dejar de decirlo, en la elección que a veces se contrapone la elección del corazón o de la cabeza, ¿no? Bueno. Que a veces ¿qué elegimos desde a quién escuchamos? Y la idea es equilibrar ahí, ¿no?
Hay una obra de teatro que no quiero dejar de citar, que tiene que ver con elecciones espantosas. Uh-huh. Mi hijo el doctor, ¿no? Uh-huh. Es un personaje que... El hombre del campo, hay personajes abnegados, y aparece el hijo del doctor que seduce a la campesina, a la paisanita, y tiene que elegir entre la frívola adaptada de conveniencias sociales, ¿no? Y qué elegimos, ¿no? Bueno, da para mucho
mucho tema eso también en las novelas y novelas actuales. Uf. Inclusive hasta ahora ese argumento. Sí. Pero bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias por elegirnos a ustedes, audiencia, por elegirnos a nosotros.
Gracias. Bueno, vamos a un pequeñísimo, brevísimo cortecito y venimos con la columna final con Santiago Mirante.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Uniradio.edu.uy.
El taller Washington Benavides de Bienestar Universitario presenta La Canción por Dentro, un programa a cargo de Mario Paz y Damián González Moreira para aprender más sobre canciones, autores y composición. Los sábados a las 10 de la mañana por Uniradio 89.1 FM.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas, por Uniradio.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de vuelta en Déjà Vu y le damos la muy buenas noches al doctor Santiago Mirande. Buenas noches, Santiago. Un placer tenerte nuevamente en la mesa de Déjà Vu.
Buenas noches, Cristina, Claudia, Norman. Agradecido por el placer de estar con ustedes de nuevo.
Hoy nos traes, me imagino, un montón de cosas porque estás muy metido en el tema. Hoy vamos a hablar de regulación del glifosato y nueva prohibición en espacios públicos, entre otras cosas. Contanos un poquito.
Es verdad. Tratando de sintetizar un poco en estos minutos, sin perjuicio de que hemos quedado de encontrarnos en esta entrevista central junto a Claudio Martínez de BAT. Es verdad, tenemos muchos temas en los que estamos trabajando, muchas cosas que están pasando, incluso vinculadas. Lo felicito por el programa porque lo venía escuchando. Y como siempre decimos, ¿no? El universo sabio nos vincula a todos. Y en el tema de hoy, escuchaba a Carmela y a Gerson. A Gerson tenía el gusto de conocerlo gracias a ustedes, pero me acabo de enterar recién que es la mamá Carmela.
Es verdad.
Así que los envidio sanamente, hacer una columna así. Aprovecho a mandarle un abrazo enorme a mi madre, que es gracias a quien, entre otras personas, estoy acá. Sí, es verdad, bueno, específicamente para hoy, como hemos quedado, esta nueva norma montevideana sobre el glifosato y otros y otras sustancias que se utilizan para hacer herbicidas y plaguicidas. Hay un decreto reciente de la Junta Departamental de Montevideo que parece ser que prohíbe, o mejor dicho, tiende a eliminar la aplicación de estas sustancias químicas en aquellos espacios verdes cuyo mantenimiento está a cargo de la Intendencia. Podemos comentarlo brevemente, si les parece bien,
sí,
sin perjuicio
supuesto.
De que en consonancia con la entrevista central, hace poco estuvimos con Claudio Martínez de BAT en representación del Núcleo TAN México, en San Cristóbal de las Casas, un lugar mágico, y justo escuchaba a Carmela, a Gerson, así que bueno, en la entrevista central tendremos tiempo de hablar de ello, junto a Claudia.
Que será el próximo jueves que vamos a tenerlo, donde vamos a profundizar todo lo que surgió de ese encuentro.
Bien, buenísimo.
Pero ahora puntualmente nos interesa hablar más que nada respecto al glifosato. Hay nuevas normativas, hay cambios que se están dando actualmente. Contanos cómo vamos con respecto al año pasado, que fue la última visita que tuvimos ustedes.
Bueno, la verdad que desde el año pasado hasta hoy han pasado un montón de cosas.
Bien.
A nivel de Uruguay, del
Qué
mundo.
Qué bueno.
Tal
Bien.
Cual, sobre organismos modificados genéticamente en general, alimentación, fumigaciones, agroquímicos. Puntualmente, como bien dice Cristina, a mediados de mayo de este año, hace unos pocos días, la Junta Departamental de Montevideo aprobó o promulgó este decreto departamental, solo para Montevideo en principio, sin perjuicio de que la tendencia parece ser que es para todo el país. Y en base a este decreto de la Junta, como decíamos, se prohíbe, entre comillas, decimos entre comillas porque lo que parece ser que se tiende es a eliminar la utilización de estas sustancias. Es decir, en paralelo a lo que comentamos en el programa pasado, como decía Cristina, con la ley de agroecología en cuanto a estimular los alimentos transgénicos, también se está tratando de estimular, y es bueno que el sistema jurídico así lo haga, que también lo que sea la fertilización o la utilización de herbicidas también sean naturales. Entonces la idea es, a través de este decreto, que se elimine la utilización de sustancias químicas para mantener espacios verdes y se lo sustituya por alternativas que podrían ser consideradas naturales o no. No conozco del tema y tengo entendido, lo puede explicar quizá Claudio mejor el programa que viene, u otros especialistas, que a través de vapor de agua u otros métodos se trate de fertilizar o se trate de eliminar plagas de espacios verdes y no a través de sustancias químicas tan peligrosas como el glifosato, el cual ya de 2015 una comisión ad hoc de la Organización Mundial de la Salud, la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ya ha determinado que es una sustancia cancerígena, o al menos probablemente cancerígena. Entonces este decreto establece ello, establece que no se podrá utilizar en un cierto plazo, de a poco se irá eliminando la utilización de glifosato y otros herbicidas o plaguicidas en los espacios verdes de Montevideo.
Bien, no estamos hablando ya de alimentación, estamos hablando de espacios comunes, ¿verdad?
Exacto.
Habitables.
Exactamente, bien. Jardines, plazas.
A través del aire también, bueno, el tocar el pasto, sentarnos en el pasto que tanto nos gusta a todos.
Y los animales.
Los animales que llevamos, que están con nosotros, que son nuestros hijos, hermanos, como
tal cual
quieran. Y los niños también.
Tal cual.
Los niños que juegan en un espacio que se supone que es natural y que le va a hacer tanto bien, ¿no? Justamente, y
tal
recién
cual.
Ahora es como que esto se va a empezar a cuidar. ¿Cómo repercute? ¿Cómo llegamos a esto también, no? ¿Cómo
sí
fue?
Y la fuerza de los hechos, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, sin ponernos muy, muy aburridos con temas difíciles que Norman conoce mejor que yo y ustedes también seguramente, pero como dice Wittgenstein en el Tractatus, el mundo son los hechos. Y los hechos nos muestran que el mundo está todo interrelacionado, el universo, el derecho, las leyes, la vida, los alimentos. Y así como decimos que al cultivar un producto transgénico en el campo se le aplican agroquímicos, eso queda en la tierra, llega al agua, a los animales que comemos, al aire, llega a las playas con las cianobacterias. También los espacios verdes, como bien dice Cristina, vamos a jugar con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros amigos, apoyamos nuestras manos, nuestros animales, nuestros alimentos. Y si el propio Estado, que no es el derecho, para los que nos estén escuchando, que el derecho no es el Estado, pero si el propio Estado no protege esos espacios verdes, eso es bien importante, ¿no? El decreto lo aclara en principio, que se trata de prohibir esa sustancia en esos espacios verdes, como decía Cristina, plazas, jardines, rambla, entre otros. Y es decir, los cuales estén, cuyo mantenimiento esté a cargo de la intendencia, sea por sí misma la intendencia o a través de tercerizaciones u otras personas que se encarguen, no se podrá utilizar esta sustancia. Progresivamente se irá sustituyendo para que se aplique otra forma de fertilizar o aplicar un herbicida para repeler una plaga, tendiendo a que sea natural, ¿no?
Ahí está, eso te quería consultar, que de hecho, por lo que tengo entendido, existen plaguicidas que son naturales y que no devastan todo lo que es la cadena ecológica. No necesariamente tenemos que caer en pesticidas, ¿verdad? Hay muchas otras alternativas.
Esa es la clave del tema.
¿También?
Recién Carmela nos... La verdad que fue maravilloso lo de la columna central, de la revista central, y Carmela nos decía cómo ya no respetamos a la Pachamama. Escuchaba que ustedes bien le decían, vamos perdiendo espiritualidad, es decir, esa conexión con la naturaleza para alimentarnos y también para cuidar los cultivos, porque cuando nos dicen, está bien, aunque usted quiera alimentos naturales, necesitamos herbicidas o plaguicidas. Bueno, estos últimos también pueden ser naturales, porque la regla de la historia del planeta y de la humanidad desde que apareció el hombre ha sido lo natural. Hoy se dice alternativas agroecológicas. Ojalá que volvamos a las raíces y que la regla o lo normal sea lo agroecológico. Y lo artificial, no sé si que desaparezca todo, pero que sea lo alternativo, ¿no? Entonces,
precisamente tal vez no lleva a las reflexiones cómo aparecen valores sagrados, que es la mercancía y el dinero. Entonces eso sobrevuela sobre todo en los métodos de producción, la eficiencia,
tal
el
cual
rendimiento y bueno, pero nos olvidamos de algo muy importante, que somos nosotros mismos.
Lo que bien dice Norman hace poco en una actividad preciosa en el espacio interdisciplinario de la universidad, del núcleo TA, la otra coordinadora del grupo, además de Claudia Martínez de Bat, Inés Gazzano decía, ¿no? Los bienes naturales son finitos, pero el capitalismo pretende explotarlos de manera infinita, como bien dice Norman. Entonces, a ese equilibrio es al que intentamos entre todos volver, ¿no?
Sí, hay algo ya ahí que no va y que tenemos que ser conscientes que si esto no cambia, en algún momento realmente se va a terminar y no vamos a tener agua, ni la tierra, va a estar todo contaminado. Y cuán importante es también nosotros ser conscientes de a poco en cada cosita. Nosotros también tuvimos a la gente de Océanos Más, como también Océanos nosotros, Océanos Sanos, ¿sí? Cómo nosotros también, ¿no?, en pequeñas actitudes, en la bolsa que tiramos o el plástico que usamos, etcétera, eso poder entonces ser conscientes y no arrojarlo a la naturaleza para poder cuidarla. Porque han hecho un trabajo increíble ustedes desde los colectivos y también sabemos que hay mucha gente detrás. Y esto es un paso importantísimo de la intendencia o del sí. Estado. Debería, desde ya, también para todo el Uruguay. Sí, pero bueno, por lo menos es un gran paso.
Sí, es un paso importantísimo, como lo es la ley de agroecología, que la comentábamos el año pasado. No queremos que queden, cuando digo no queremos, no represento a nadie, lo hablo como Santiago, pero no queremos que queden norma programática, ¿no? Es decir, como pasó con el etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos en Montevideo, que pasaron años y años para que se comenzara al menos a aplicar un poco. Pero es un gran paso, como dice Claudia. Esperamos más, por supuesto, que se reglamente. Aparte, falta la reglamentación del decreto todavía. Y como bien dice Claudia, ¿no?, son tantas las cosas que están sucediendo. Hace poco tiempo pensaba en las cianobacterias y decía a los uruguayos: hay dos cosas que, si nos tocan, ¿no?, tres, si queremos incluir el fútbol, pero el mate, las playas, el fútbol, ¿no?, o sea, el mate y las playas. Yo dije, si no reaccionamos ahora, no sé cuándo vamos a reaccionar. Hace poco, en estos días, volviendo del Congreso, cuando el avión aterrizaba en la Ciudad de México, era tanta la contaminación que era justo desde Chiapas hacia la Ciudad de México, comenzó a descender el avión en la Ciudad de México, y justo era el atardecer, ¿no? Y el sol estaba de color fosforescente. Y yo decía, a ellos los privan de un atardecer, a nosotros nos están privando de la playa. Ya hasta trasciende una opción económica, como bien decía Norman, una opción de querer o no tener un vínculo con la Pachamama. Ya hasta el más capitalista de los capitalistas, el más conservador de los conservadores, el más pro de lo industrial o lo tecnológico, lo están privando, por ejemplo, de la playa o de un atardecer. Entonces, es delicada la situación.
Sí, me haces ahora recordar esta conversación previa a salir al aire, que Carmela nos comentaba justamente de un gran incendio que hubo hace pocos días, que tal vez tenga relación con esto que decías de la contaminación que pudiste evidenciar allí, que descubrieron justamente de que este incendio había sido intencional, justamente para... promovido por intereses de explotación de determinadas zonas. O sea, estamos arrasando con todo indiscriminadamente, sin medir ninguna consecuencia, no solamente a mediano, corto plazo o largo plazo, o sea, como lo quieras ver, digo, estamos afectándonos, y es necesario, urgente, inmediato, una conciencia ecológica de respeto con el medio ambiente. No es algo que nosotros escuchábamos y que era tan lejano, es ahora. De hecho, ahora recién en Uruguay está empezando a haber iniciativas relacionadas a la regulación con respecto a los plásticos, las bolsas. Y creo que también hay relacionado a los plásticos de un uso, ¿verdad? Bueno, que también hay por allí otras iniciativas.
Lo que comenta Cristina es fundamental. En cuanto a lo primero, hace tiempo venimos trabajando un concepto que consideramos epidisciplinario, que bien lo mencionaban recién ustedes en la entrevista anterior, lo importante de lo interdisciplinario, ¿no? Y hay un paso más que es lo epidisciplinario. Y en ese sentido estamos tratando de trabajar un concepto que es el de la factoría alimentaria, ¿no? El mundo artificial en el que vivimos de la alimentación, que tiene daños directos, a veces quizá adrede, como bien mencionaba Cristina. Si jurídicamente categorizáramos, hay daños que pueden ser llamados directos, y también hay, como explicaba hace poco la profesora Florencia Veda de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, hay externalidades también, ¿no? La cianobacteria podría ser una externalidad. En la alegoría esa de la factoría alimentaria, la cianobacteria podría ser el desagüe de las alcantarillas de la factoría alimentaria. Por eso la situación es delicada y el sistema jurídico trata, por supuesto, a veces a través de conceptos teóricos como la precaución y en un esfuerzo muy importante de quienes estudian el derecho como una ciencia, tratar de abordar estos temas. A veces a nivel normativo jurídico, con nuevas leyes, ley de agroecología o este decreto, se trata de avanzar y seguir protegiendo. O en el buen ejemplo que nos daba Cristina, una ley, un decreto, una norma que diga, mire, hablándolo mal y pronto, paremos un poco con lo de las bolsas, ¿no? Nos llevamos para allá unos tres productos, seis bolsas con triple envoltorio, es bravo. Uno entra y ve fruta pelada 10 gajos de mandarina en una bandeja de plástico, ya estamos en la dinámica del absurdo. Estaría bueno que el sistema jurídico uruguayo, ya que estamos en época de elecciones políticas, que se tomara en serio en los programas, no quizá como he visto en alguna promoción política de algún partido, en vez de que haya folletos de la Copa América sobre un determinado problema político, por ejemplo, tomarnos en serio lo de los residuos. Es decir, por ejemplo, un sistema nacional de gestión de residuos, donde no solo se incluya lo atinente a bolsas de plástico, sino, por ejemplo, todo lo que sea envoltorios, por ejemplo, que los medicamentos, en vez de adquirir productos donde en una caja y en una plancha de plástico de 10 centímetros por 3 cuadrados vengan dos pastillitas mínimas, un sistema nacional de gestión de residuos y de utilización de medios para que se controle y se gestione y se estimule y se genere conciencia sobre la utilización de lo artificial, es decir, para las bolsas de supermercado, para los medicamentos, para los alimentos, es decir, que nos tomemos en serio el tema como tantos medios de comunicación se lo toman, y ustedes con el programa de hoy la verdad que los felicito porque se lo han tomado. Ha sido en bloque todo un tema sistemáticamente y armónicamente organizado sobre este tema tan importante para nuestra vida, ¿no?
Sí, y hasta el momento de elegir, ¿no? Nosotros, que trayendo nuevamente la palabra de Isaac, la elección, elegimos al momento que compramos algo, bueno, no, tenemos opciones, elijamos aquella que es la más sana, no solamente para nosotros, sino también para nuestro entorno. Hay muchas formas de poder elegir. Capaz que sería bueno comenzar a buscar en internet no solamente cosas que nos diviertan, sino también que nos informen de qué manera podemos colaborar con esto, ¿verdad?
Es un principio al menos, ¿no? Sí. Lo que decía él es muy importante, pero se empieza por algo.
Tal cual.
Venimos del Día Mundial del Medio Ambiente, el día de ayer, y no solamente es un día en el año, tiene que ser todos los días del año cuidar el medio ambiente.
Y por eso desde acá del programa también queremos hacer nuestro aporte y bueno, y poner sobre la mesa estos temas que, bueno, que a veces no son tan conocidos.
Y la sociedad lo está demostrando, ¿eh? Ayer hubo una movilización,
¿sí?,
pidiendo el cumplimiento y la reglamentación que se obtuvo recientemente, la reglamentación de la ley de agroecología, y ayer hubo una movilización muy importante desde la Intendencia de Montevideo, donde la sociedad, la comunidad, mejor dicho, está diciéndonos algo.
Qué bueno.
Bien, vamos a continuar con este tema el próximo jueves y con mayor profundidad en compañía de Claudio Martínez, así que te agradecemos el encuentro.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos al jueves que viene, pero antes le tenemos que comentar que hay una charla, un encuentro que tiene que ver con el medio ambiente porque son los impactos de UPM. Este encuentro se va a difundir conocimientos y acciones en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Convocan y apoyan ADES, ADUR, FEU, sindicatos, PITCNT, CNT, entre otros, y organizaciones también varias. Esto va a ser el jueves 13 de junio a las 17 horas en el local sindical del PITCNT en Jackson 1283, perdón.
Qué importante poder estar allí, ¿eh? Los invitamos. Y una última invitación, jornada de conversatorios de automatización y trabajo. Hace un par de espacios atrás también tuvimos a Santiago, nuestro columnista
Ferreira,
que ha venido en otras ocasiones, que ha planteado sobre la línea de investigación que está desarrollando sobre el trabajo y los ámbitos laborales. Y bueno, en esta jornada, este conversatorio va a dedicarse justamente a la automatización y el trabajo. Se va a dar en el espacio del PITCNT. Está organizado por el PITCNT y la UDELAR, pero se va a desarrollar en Jackson 1283. Por mayor información, en la página de PITCNT también pueden ampliar.
Así es, ahora sí nos vamos. Hasta el próximo jueves. Nos vamos escuchando Alma de Cantora, de Amparo Sánchez. Buenas noches.
Hasta el próximo jueves.
Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora. Alma de cantaora, alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma. pluma de cantaora, alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora.
Despertar femenino. Por miles y miles de años, la mujer era considerada igualito que el hombre. Y mientras la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca. Por miles y miles de años.
Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Le, 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 lo, le. Le, 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 lo, la.
Lo mejor es no tener miedo.
Alma de cantaora. Le, 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 lo. Alma de cantaora, le 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 lo le.
Despertar femenino.
Le 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 lo.
Por miles y miles de años.
Alma de cantaora, le 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 lo le.
Realizarse.
Le 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 lo la.
Con amor.
Lugar. 89.1 Universidad de la República.